Muchas gracias, buenas noches. Estamos en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba con Guillermo Stronati. Hoy no estará con nosotros Gabriel Rolón por razones ajenas a su propia voluntad. Ha sido descubierto en el ejercicio ilegal de la psicología.
No tenía carné habilitante acá en Córdoba.
Bueno, pero mañana regresará desde Buenos Aires, donde ha tenido que viajar por motivos que ya estaban previstos. Ya era, nosotros sabíamos que hoy no iba a estar Rolón, pero no quisimos decirlo para que las muchedumbres se acercaran igualmente, claro, a estos lugares.
Hay gente que se está retirando.
Sí. Hablando de gente que se está retirando, hay, como también sucedió ayer, gente fuera del teatro viendo el programa por unas pantallas que hemos puesto. Digo que hemos puesto como si yo hubiera colaborado en esta tarea. Le agradecemos muchísimo, los saludamos, pero además queremos hacer una breve, queremos dar unas breves instrucciones que nos servirán para entendernos un poco mejor a la salida. Ayer hemos estado con los chicos que estaban fuera y con algunos que salían desde dentro, dialogando, tomando fotos, firmando algunos recuerdos. Esto vamos a tratar de hacerlo también esta noche, después del programa, pero dentro, o sea, en el hall
del teatro.
De manera que después ya vamos a organizar, o nuestros organizadores a punta de pistola procederán a ver cómo podemos armar esto para que podamos quedarnos aquí dentro del teatro en vez de hacerlo en el medio de la calle a merced del frío y de los camiones. Tengo que hacer algunos saludos, Guillermo, pero antes sí, me gustaría volver a intentar el prodigio técnico de ayer, que es el recitado de nuestros auspiciantes por parte de una locutora que está a 700 kilómetros de distancia. Esto lo haremos a la voz de Aura. Aura.
Auspicia en este programa Banco Provincia de Buenos Aires. Porque su seguridad también nos preocupa, estamos alumbrando el conurbano. EPRE, Ente Provincial Regulador Energético, Ministerio de Obras y Servicios Públicos bonaerense al servicio de la gente. Instituto Provincial de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Cultura de la Nación. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. La producción de La Venganza Será Terrible se comunica con Movicom.
Muy bien, damos los teléfonos del Teatro Real aquí en la ciudad de Córdoba, Alejandro. 434-1150 y 434-1151. Atienden allí Ivana y Soledad.
Bien, en el momento previo al programa propiamente dicho, corresponden unos saludos de personas que están acomodadas o que nos han sobornado miserablemente. Adelante, Guillermo, ya que no está Rolón, que es el principal proveedor.
Uy, debe estar
saludos venales.
Debe estar juntando saludos en Buenos Aires. Saludos para Luciana, también para los jujeños, para la gente de Funcavi, que está organizando esto también, está colaborando. Para Siripo, que cumple años, para Andrea de Wilde y de Mauro para Leticia. Saludos de última hora.
Bien, yo tengo saludos para el doctor Raúl Olivero, el médico gaucho, que justamente en este comienzo del Día de la Tradición ha venido a dejarme un abrazo, hombre de Radio Universidad, por cierto. También quiero agradecer a Diego y Valeria un obsequio, unas flores, y hablando de obsequios, me han regalado este bello caleidoscopio.
A ver.
Mi vieja siempre me regalaba caleidoscopios, pero de cartón. Este es de metal, es el más bello que yo he visto nunca.
Ajá.
Y me lo regalan Natalia y Eduardo. Tiene un doble significado. Mi vieja me regalaba estos caleidoscopios porque creía que a mí me gustaban. Le gustaban a ella. Pero no está mal, no está mal. Uno suele regalarle a las personas que más quiere las cosas que le gustan a uno, que no siempre son las que les gustan a las personas que uno más quiere. Pero las personas que uno quiere deben entender esto.
Uh-huh.
Sentirse querido es sentirse abrazado y cobijado por todos los quereres del que quiere.
Uh-huh.
Uno debe sentirse envuelto por las canciones que le gustan a la persona amada, por los libros que le gustan a la persona que lo ama a uno. Incluso debe hasta recordar si uno es un hombre digno, lo que la persona que a uno lo ama recuerda. Y entonces, a mí me gustan los caleidoscopios.
Bien.
Muchas gracias. Hoy hablaremos de las islas de la Polinesia, las llamadas islas de los bienaventurados, y de cómo la civilización occidental vino a enamorarse de esas islas. ¿Y qué es lo que pasó después? Y algunas historias curiosas. Corramos entonces en dirección al año 1766. Se me dirá, ¿cómo se puede correr hacia el año 1766? Y responderé, ojalá lo supiera. Sería el más gozoso de mis galopes el que me condujera a ese año de 1766 o a otro cualquiera. Arribaremos a una época en que la gente estaba muy entusiasmada por los escritos naturalistas de Rousseau, que se habían convertido en un dogma para algunos espíritus revolucionarios de Francia. Y en esa época, mejor dicho, en ese año precisamente, en el 1766, un oficial de marina llamado Louis-Antoine de Bougainville emprendió la primera vuelta al mundo francesa. No sé si está bien dicho, es elegante decir la primera vuelta al mundo francesa, pero tal vez debimos decir la primera vuelta al mundo dada por franceses. Llevaba Bougainville a bordo decenas de científicos. Había ido en busca de la isla de Pascua, pero se desvió un poco y llegó a Tahití. Bougainville, junto a sus colaboradores, como se ha dicho, totalmente influidos por el pensamiento de Rousseau, se dedicó a hacer descripciones muy gozosas de aquellos lugares. Todos estaban convenientemente maravillados. Bougainville bautizó a la isla de Tahití con el nombre de Nouvelle Cythère y la comparó con aquella Cythère clásica que había pisado Afrodita, la diosa del amor, al salir de la espuma del mar donde nació. Uno de los científicos, Commerson, declaró que los polinesios, los habitantes de aquellas regiones, habían nacido bajo un cielo eternamente bello y que no estaban gobernados por reyes irascibles o tiránicos, sino por amables padres de familia. Aseguró además el Commerson que estas personas no conocían ni adoraban más que un solo Dios, el amor. Todos los días, decía Commerson, pertenecen al amor. Toda la isla es su templo. Todas las mujeres se le ofrecen como altar y todos los hombres son sus sacerdotes. ¿Y qué mujeres?, decía Commerson mientras un hilo de baba le corría por la comisura izquierda. Más hermosas que nuestras grandes bellezas y todas completamente desnudas. Basta, Commerson. Desde luego estas descripciones de los mares del sur fueron grandes éxitos editoriales. Todo el mundo empezó a soñar con la vida feliz que los polinesios llevaban en estas islas, y en verdad los motivos que impresionaban a los europeos eran muchos. Algunos de ellos eran, por ejemplo, la esperanza de haber descubierto lo que Rousseau llamaba, o lo que Rousseau describía como el paraíso natural. También cautivaban a los comentaristas europeos la hospitalidad, la alegría de los isleños, la insaciable sed de amor de las muchachas del lugar, las fiestas con música, danza y canto, y la belleza de los paisajes, la eterna primavera, todo eso. Así, gran número de europeos enamorados de la naturaleza visitaron aquel lugar. Recuérdese que Gauguin prefirió la vida en Tahití a la civilización europea que consideraba falsa, e incluso prefirió a una pequeña tahitianita, Tejura se llamaba, a las mujeres europeas de las que ya estaba podrido. Aseguraba Gauguin que Tejura no lo iba a dejar morir de hambre como habían hecho con él sus compatriotas. Parece que Tejura le preparaba a Gauguin cangrejos de río y le contaba durante días y noches enteras las antiguas leyendas de los dioses de su país. Son gustos. Hay gente que no aguantaría una semana con una mujer que le preparara de continuo cangrejos de río y le contara antiguas leyendas de los dioses de su país toda la noche. De todos modos, el libro de Gauguin acerca de su vida allí, Noa Noa, fue recibido en Europa con un gran entusiasmo. Era gente que, según el propio Gauguin, sufría la incomodidad de la cultura. Digo, los europeos, ¿no? Hay que decir que los habitantes de aquellas islas de ensueño tenían también algunas costumbres que los visitantes europeos más bien disimulaban o ocultaban. En algunas islas se practicaba el canibalismo y el asesinato de los niños, pero todo con mucha alegría y bajo un cielo esplendoroso. Los hombres que se fijaron allí tuvieron que... Digo que se quedaron allí, no es que se hayan fijado. Parece que un hombre se hubiera pegado a la pared o algo así. Tuvieron que renunciar a todo lo que constituía la gran civilización occidental, ¿no? Renunciaron a la elaboración de los metales, qué sé yo, a la rueda, la cerámica, los tejidos, el carro, la construcción de casas de piedra o de material. En aquellas islas de coral no existían los materiales ni la tecnología para todo aquello y tampoco existía la necesidad. La gran época de las exploraciones del Mar del Sur y el entusiasmo por aquellas islas fue entre los años 1768 y 1779. Y hay que nombrar aquí ahora a un inglés que fue James Cook, que emprendió durante esos años, repito, del 1768 al 1779, sus tres viajes. Como sabemos, Cook era hijo de un obrero, un aprendiz de confitero, como su nombre parece sugerir, y había llegado a oficial de la Marina. Cook fue iniciador de un nuevo tipo de descubridores, una época más humana verdaderamente, en que la espada del conquistador había sido sustituida, en cierto modo, por la pluma del investigador. Cook le decía a su tripulación: doy la orden taxativa de que todo el mundo se esfuerce en ganarse decentemente la amistad de los indígenas y de que se los trate con la mayor amabilidad posible. Incluso el pobre Cook se tomó la molestia de explicar a los tahitianos que solo había ido allí con el fin de observar desde la isla el planeta Venus y poder realizar sus cálculos astronómicos. Noticia que fue recibida por los tahitianos con notable desinterés. Cook fue un navegante austero, tolerante, creo que el más decente de todos los descubridores, y murió asesinado. Su destino fue terrible. Murió asesinado y luego incluso deglutido por los indígenas de Hawái a causa de un equívoco en relación con los tabúes de la Polinesia. Vaya a saber qué tabú violó el pobre James Cook sin saberlo y se lo morfaron. Lo cierto es que el tabú polinesio jamás fue comprendido del todo por los europeos. En casi todos los cultos de la Polinesia y de regiones incluso bastante lejanas, yo diría que hasta en todo el Oriente, en todo el lejano Oriente, existe esta cosa, el tabú. Hemos hablado muchas veces de conductas tabuadas de incluso del Mikado, el emperador de Japón, etcétera. Pero bueno, en casi todos los cultos existía o existe una fe en algo irracional, misterioso, extraño, que posee un poder especial y del que derivan efectos buenos o malos, y que no tiene nada que ver con la moral, no tiene que ver con lo bueno o con lo malo. Lo mismo puede destruir que bendecir. Exige, eso sí, una cosa, el tabú: culto y respeto. Y en la Polinesia, este respeto de lo irracional dominaba toda la religión. Tabú era lo que estaba en relación con el culto, lo sobrenatural y el ceremonial religioso. Por ejemplo, las alfombras, la indumentaria, los utensilios de los jefes de las tribus eran tenidos por tabú y no podían ser tocados nada más que por ellos, por los jefes. La carne de tortuga era tabú, excepto para los sacerdotes. Y los propios sacerdotes eran tabú. Y lo era incluso la sombra de las casas de los sacerdotes, de manera que nadie se atrevía a pisarla. Qué maravilla que hasta una sombra fuera tabú. En determinadas épocas del año era tabú para las mujeres comer en compañía de los hombres, o usar las embarcaciones. Durante una gran empresa pesquera, por ejemplo, los que se habían quedado en casa tenían que permanecer silenciosos y sin hacer nada. El hombre que hubiera dado muerte a su enemigo en la lucha, lo mismo que sus armas, eran tabú durante 10 días. Nadie podía tocarlos. Pues bien, contra eso tuvo que luchar Cook. Y alguna de esas disposiciones, alguna de esas conductas tabuadas, debió ser vulnerada por James Cook. Otro de los asuntos contra los que el pobre Cook tuvo que luchar en estas islas paradisíacas de los mares del sur fue el referente a la total disponibilidad de la población femenina para el sexo. Ya los primeros navegantes habían hablado embelesados de aquella cualidad, ¿no? Un capitán inglés llamado Wallis mereció incluso los favores personales de la reina Purea de Tahití. En todas partes donde llegaba Cook, las polinesias se ofrecían a los oficiales y a los marineros, pero siempre pedían algo a cambio, un pedazo de hierro o una prenda de vestir, por ejemplo, era lo más usual. Y Cook, que no era ciertamente un puritano, vio que había un peligro en este mercado de amoríos. Temía la propagación de las enfermedades venéreas, ya que había algunas muchachas de la población infectadas ya por anteriores visitantes españoles y franceses. Además, Cook incluso no estaba del todo seguro de que su tripulación estuviera sana. Tanto es así que los lugareños habían bautizado a la sífilis con el nombre del mal británico. Pero ese es el destino de la sífilis, ¿no? Los italianos le llamaban el mal francés, los franceses el mal de Nápoles. En América se tuvo por una enfermedad traída por los conquistadores y en Europa se decía que los conquistadores la habían traído de América. Hay una verdad de todos modos, pero no viene al caso. Resultaban enternecedores, pues, los esfuerzos del capitán Cook para impedir este intercambio de armas, de camisas, de pedazos de hierro y favores de las mujeres. Hay que decir que desesperados, los tripulantes que carecían de prendas para ofrecer a las muchachas ya habían empezado a desarmar los barcos. En fin, para poner fin a estas citas secretas, Cook tuvo una idea que no dio ningún resultado. Todos los sábados bebían los marineros y brindaban por sus novias. A él le parecía que este recuerdo de sus novias lejanas de Inglaterra iba a menguar la fiebre, por decirlo así, de los marinos. No fue así. Más se acordaban los marinos de sus novias.
Más se afioraban.
Sí. Después empezó a implantar guardias larguísimas para tener ocupados a los marineros. Pero siempre hay un rato libre, mire. Mucho más tarde, algunos antropólogos como Malinowski o Margaret Mead se han preguntado si verdaderamente las mujeres tahitianas eran especialmente lascivas y si aquel archipiélago era el mejor burdel. Y Malinowski y Margaret Mead acuñaron un concepto, el concepto de prostitución de amable hospitalidad. Parece que era una manera de entregar a las esposas y a las hijas al huésped, que ya existía incluso entre muchos pueblos de la antigüedad clásica. Pues bien, recuérdese, por ejemplo, en el próximo oriente, en el cercano oriente, los cananeos, los babilonios, los lidios, tenían por costumbre ofrecer la mujer propia al visitante, como quien ofrece un escón. Y en algunos casos con el mismo provecho.
Claro.
Según Marco Polo, entre los pueblos tibetanos se recibía muy amablemente a los extranjeros y mientras los hombres se alejaban, esposas e hijas quedaban a disposición de los huéspedes. La aceptación de esta muestra de hospitalidad era considerada como un gran honor y se creía que con ello se obtenía una bendición divina. Así, esta prostitución de amable hospitalidad no tenía nada que ver con la prostitución propiamente dicha, cosa que nadie, por otra parte, ha sostenido, más que los ya citados Malinowski y Margaret Mead. Primero empiezan a llamar prostitución a lo que no lo es, y después se quejan si uno confunde los términos.
Un consuelo, ¿eh?
Bien. En la Polinesia, el huésped era algo muy particular. Venía de otro mundo, podía traer peligros, pero podía ser también dispensador de felicidad y mensajero de los dioses. Se consideraba un honor máximo ofrecerle al huésped a los miembros femeninos de la familia, si me permiten esta especie de oxímoron. Sin embargo, hay que decir que la prostitución de amable hospitalidad se transformó finalmente en prostitución pura. Con el contacto con los blancos, las condiciones morales de los polinesios cambiaron. A las expediciones de Cook siguieron otras empresas, cuyos científicos ya no tenían sentimientos tan refinados, llegaron misioneros puritanos, buques de guerra, se inició la toma de posesión de las islas, se extendieron el alcoholismo, las enfermedades y la más baja sed de lucro. La civilización, como quien dice. Y los polinesios, curiosos por todo lo que era nuevo, cometieron, según dijo Pau más tarde, un harakiri cultural. La población polinesia de Tahití se redujo en 20 años en un 80%. En Hawái bajó en un siglo de 400.000 habitantes a 20.000. Inglaterra y Francia y España y los Países Bajos, Rusia, los Estados Unidos, Alemania, Japón, quisieron ocupar las islas. Pero voy a contar un caso muy curioso de ocupación, sucesiva y aún simultánea. Es el caso de la Isla del Amor, descubierta justamente por el precitado Bougainville. El capitán Cook había plantado en ella la bandera británica. En el año 1824 apareció allí un muchacho misionero inglés llamado Preacher. Quería convertir al cristianismo anglicano a la reina de la Isla del Amor, la reina Pomare IV, y a todos los súbditos. Entonces Preacher, que era un hombre muy enérgico, declaró a la reina que él tenía el monopolio de la conversión y que los padres franceses que pudieran aparecer debían ser echados. Y la reina Pomare estaba de acuerdo, y estaba de acuerdo porque estaba enamorada de Preacher. 4 años más tarde apareció el primer francés, un capitán llamado Dupetit. Y por lo visto este capitán le gustó a la reina Pomare más de lo que le había gustado Preacher. Entonces, fíjese que Dupetit tenía un barco que se llamaba Venus, y según las crónicas, lo que sucedió entre Dupetit y la reina respondió al nombre del barco. Después de una semana, durante la cual no se vio a ninguno de los dos, Dupetit se despidió de Tahití con la promesa de Pomare de que la isla sería católica y francesa. El inglés Preacher se enteró. En cuanto Dupetit se fue, se presentó ante Pomare IV, le ofreció la mejor de sus sonrisas y la reina volvió a enamorarse del anglicano. Pero como no estaba dispuesto a fiarse demasiado de la palabra de aquella reina, Preacher le pidió que firmara que Tahití era un protectorado inglés y anglicano. Y la reina firmó. En cuanto tuvo el certificado, Preacher viajó a Inglaterra y allí se enteró de que apenas se había ido, Pomare se encontraba una vez más con Dupetit y firmaba un documento igual, pero para los franceses. Y no solo eso, sino que Dupetit se había casado con la reina. Preacher decidió regresar, pero esta vez con una cañonera. Apenas llegó, Pomare naturalmente lo estrechó en sus brazos y volvió a firmar un nuevo tratado favorable a Inglaterra, pero solo fue una treta para calmarlo. Apareció otra vez Dupetit y anunció que era el legítimo esposo de la reina, y ya para terminar con el asunto hizo detener al inglés y lo mandó a Inglaterra. Y así fue como la isla de Tahití fue francesa. Un capitán francés había logrado enamorar a su reina. No está tan mal después de todo, si se piensa la sangre que, han costado otras conquistas. Y aquí termina este pequeño catálogo de maravillas de las islas de los mares del sur que tanto cautivaron a los europeos del siglo pasado. Yo creo que aún hoy, el cinematógrafo y particularmente algunas series de televisión plantean no sino un oculto afán turístico la existencia de esas islas como paraíso. Plantean la posibilidad de encontrar allí una felicidad de la que otras regiones del mundo están ayunas. Y yo creo que el exotismo favorece esa superstición. Hay dentro de nosotros un distrito que propende a pensar que lo paradisíaco tiene que ser antes que nada exótico. Yo humildemente señalo que ese es un error, y casi hasta me atrevería a decir que lo paradisíaco tiene que ser cotidiano, tiene que ser cercano. Recordar el famoso verso de Unamuno donde le dice a Dios que no tiene otro paraíso que darle que no sea su pasado, que no sea el reencuentro con sus muertos queridos y finalmente con esa patria lejana e inalcanzable que es nuestra infancia. De manera que si a mí me dieran elegir paraísos, elegiría unos paraísos bastante cercanos. Sucede que a veces lo inalcanzable está cerca. Y sucede algo todavía peor. Lo inalcanzable es traumáticamente inalcanzable cuando está cerca. Después de todo lo lejano, quién sabe si nos importa tanto. Sufrimos por aquello que debemos pasar cerca de nuestra mano y no podemos alcanzar. Generalmente no se sufre por una muchacha que suponemos existe en Tahití, que está desnuda, sino por una muchacha que sabemos que existe cerca de nuestra casa y que a lo mejor también está desnuda. A decir verdad, como se verá la desnudez, no tiene importancia en este razonamiento. Pero a pedido de las autoridades de la radio, hice que estas dos muchachas, emblemáticas de un paraíso lejano y otro cercano, estuviesen desnudas. Son los tiempos estéticos sí. Que corren.
Vende más, vio.
Pues, ¿a quién vamos a dedicar entonces esta reseña de lo que los europeos consideraban un paraíso? Pues, el Gauguin no está mal después de todo, prefirió la vida allí. Rousseau no, porque no sé si nos cae simpático, me parece que sí, no. Pero principalmente a Cook. El pobre Cook, que fue uno de los pocos conquistadores decentes y uno de los pocos ingleses decentes que navegaron en aquellos mares y que viene a terminar justamente como alimento, como colación de unos morochos cuyos tabúes habían sido vulnerados.
Buen nombre para alfajores, ¿vio?
Sí. Cook. Después,
John Lee Cook, dijo.
Yo me atrevería a dedicar también esto a aquellos que han perdido un paraíso por un poquito. El que lo ha perdido lejos, el que por su propia incapacidad, por insolvencia o por maldad, ha perdido un paraíso por un campo. Ese, pues está bien, quizá no lo mereció, quizá no hizo el esfuerzo.
Por abandonado.
Pero el que perdió ahí nomás un paraíso, el que alcanzó a arañarlo, o peor, el que estuvo en ese paraíso y fue echado. ¿Cuál es la verdadera desgracia del paraíso? El haber estado allí, el paraíso perdido, así decía nuestro Proust, no hay otros paraísos que los paraísos perdidos. Pues al que estuvo en el paraíso y fue echado, a ese también le dedicamos esta charla de hoy. ¿Y con qué lo ilustramos musicalmente? Lamento que la ilustración musical sea verdaderamente una decepción. Hablábamos hoy de el exotismo y también de otro elemento que contribuye a crear en el europeo la sensación de un paraíso, que es la distancia. Cuanto más lejos estaban aquellos sedientos europeos de rareza, pensaban que más hermosa era la región pensada. Lo lindo estaba lejos. Es decir, la lejanía era una virtud estética. Es verdad, hay también algo en nuestras almas que hace que lo lejano nos parezca más lindo. Y el tango que escucharemos hoy tiene el nombre de esa lejanía y tiene también el carácter de un poema que enaltece lo distante, que proporciona el amor y el apego conforme la distancia entre ambos sujetos aumenta. Distancia, de la opereta Lo que me costó el amor de Laura, ilustrará esta charla acerca de las islas de los bienaventurados. Mala suerte, amigos. Adelante.